rompecabezas.
Primera zona.
...12:27 de este miércoles 6 de septiembre... ...hay 16 grados de temperatura... ...la máxima subió un poquito más... ...tenemos un gradito más para darles... ...17 será la máxima del día... ...13 la mínima... ...el cielo permanecerá nublado en esta jornada... ...sin lluvias ni mañana ni pasado... ...las lluvias llegarían el sábado... ...llovería el sábado, domingo y lunes... ...según el pronóstico extendido de The Weather Channel... ...para los días que siguen... ...bueno amigos, la información de este miércoles... ...Sendic será el último en comparecer... ...como indagado por el caso ANCAP... ...la jueza del crimen organizado Beatriz Larrea... definió que las audiencias con los ex jerarcas de ANCAP comiencen en la última semana de septiembre y seguramente se extenderán durante todo octubre. Algunas otras versiones hablaban solo de una semana, pero es muy difícil, ¿no? 11 directores del ente petrolero durante el periodo 2010 a 2015 serían citados para declarar ante la justicia, decíamos, ¿no? En principio consignándolo entre el 25 y 29 de septiembre, según informa en Radio Uruguay el periodista especializado en temas judiciales Walter Pernas, nuestro amigo y colega. En ese marco, el periodista destacó que Sendic sería convocado para ser interrogado el último día y otros medios indican que esa comparecencia sería en la última semana de octubre.
Yo creo que la fecha de comienzo sí será sin duda la última semana de septiembre. Me cuesta pensar que se resuelva tan rápido, pero bueno, tal vez tenga tiempos judiciales que la empujen a la doctora Larrié.
Claro, pero parece lo que decías vos hoy en producción, ¿no? 11 directores de la declaración, lo que es la causa ANCAP, ¿no? Nosotros que leímos las denuncias presentadas por los partidos políticos, o sea, es mucho.
Son la cantidad de folios y cosas que debe tener.
Mucho.
Les llevará como máximo, como mínimo, dos por día, ¿no? Creo que. Va, yo qué sé.
No, uno no puede.
Capaz que en algún caso tiene una pregunta sola, no sé.
Sí, no lo sabemos. Pero bueno, nos parece realmente que va a necesitar tiempo. Veremos, ¿no? Ya cuando vayan transcurriendo y nos acerquemos a esas fechas, qué es lo que va ocurriendo. Bueno, deberán comparecer ante la sede los expresidentes de ANCAP, Raúl Sendic y José Colla, los directores del oficialismo, Germán Ried, Juan Gómez, Rubén Barbosa y Fernando Acuña, los nacionalistas Carlos Cami, Elena Baldoira y Diego Labat, y los colorados Juan Justo Amaro y Juan Máspoli. ¿Sí?
Efectivamente. Bueno, y el caso Sendic obviamente está en boca de todo el mundo y dentro del Frente Amplio en particular. La oposición está calladita la boca, ¿eh?
No dicen ni mu.
Apenitas algún comentario, ¿sí? Pero muy muy discreto todo. Los comentarios, bueno, el más fuerte hasta ahora ha sido el de Heber, que hace hincapié en que este es un tema menor comparado con los otros que tiene Raúl Sendic, como este justamente ante la justicia de crimen organizado. Cuando estuve hablando con gente del caso.
Ajá.
Estuve hablando con gente del caso. Es posible que octubre, noviembre tengamos, pero muchas novedades. Y el caso ANCAP no solo va a afectar al oficialismo.
Y lógicamente, ¿no? Por lo que
no solo va a afectar al
también a alguno de los otros involucrados.
Es un dato muy de adentro de la causa.
Bueno, tiene sentido, ¿no?
Y
tiene sentido.
Y no quiero andar más en detalles
está bien,
porque.
Pero tiene sentido.
Sí, claro que lo tiene.
Tiene lógica. Está
sí,
bien,
sí. Tal vez eso te explique de alguna forma algún silencio también, ¿no?
Pero obvio, obvio.
Pero bueno. El diputado Darío Pérez, líder del sector Liga Federal, anunció esta mañana que concurrirá al plenario nacional del sábado, en el que se tratará el informe del Tribunal de Conducta Política sobre Raúl Sendic y las tarjetas corporativas de ANCAP, porque será un momento de inflexión para el Frente Amplio. Allí, según dijo al programa Desayunos Informales de Tele12, exigirá la inhabilitación del vicepresidente para las elecciones de 2019 y que renuncie a su cargo en el gobierno.
Nosotros planteamos esto porque esto es como. El planteo es casi como el de un cirujano cuando tiene que decidir entre extirpar o amputar una parte del cuerpo para que el resto siga viviendo. Uh-huh. Y en esta situación yo creo que la sociedad, la sociedad de pueblos frente amplistas necesita mensajes claros. Y en realidad cuando creemos que estamos juzgando el uso de las tarjetas corporativas, en el caso de Sendic, hay dos antecedentes. Que uno tiene que ver con la gestión de ANCAP, porque esto no es químicamente puro. Entonces, yo me supongo en el lugar del tribunal o de cualquier persona común y corriente, de cualquier uruguayo, es imposible que tú puedas no tener que ver lo que pasa con las tarjetas corporativas, con la gestión de ANCAP. y con lo que pasó con el título.
Ajá. Todo de alguna manera está atado.
Es una acumulación de tarjetas amarillas. Yo creo que en el inconsciente colectivo de cada uno, de cada uruguayo y también de la gente del tribunal. Entonces, un poco por la acumulación esta que nosotros estamos planteando, que es necesario inhabilitar al vicepresidente de la República por lo menos por la próxima elección, no digo más allá.
Bien, y habló también José Mujica a propósito de la situación de Raúl Sendic. El senador del MPP calificó el dictamen del organismo ético como sorpresivo, duro y por encima de lo que podía prever. Hace dos semanas el expresidente había dicho que en el plenario no iba a pasar nada.
Es un documento definido, duro, por encima de lo que podíamos prever. Hace más de 30 años que a lo largo y ancho de la cabeza del Estado no se controla del punto de vista práctico el destino y el rendimiento de los viáticos, por ejemplo. Entonces no estoy dispuesto a agarrar a nadie de cabeza de turco, pero cada cual que se ponga el sayo. Entonces iremos al plenario y trataremos de discutir con los compañeros, escucharlos. Yo creo que se puede tomar una decisión desde el punto de vista interno, porque esto es Frente Amplio, no es gobierno. Téngase en cuenta que este tema está también en la justicia.
Bien, un peso es un peso y es lo mismo que...
Sí, no, eso yo creo que ya no se puede discutir más. O sea, si lo hicieron antes, es como lo de Dilma, estábamos comentando fuera de micrófono en Brasil, o sea, si maquilló el presupuesto porque todos lo hacían antes, bueno... joderse, o sea, lo que está en la Constitución hay que respetarlo y lo que están las leyes están por sobre las personas más encumbradas, y este es el caso.
Claro, evidentemente, si se cometió un delito, se cometió un delito, obvio, punto. Obvio. Si otros lo hicieron antes, bueno, deberían, habrá que probarlo y hacerlos pagar también. Sí. Las bases van a imponer un margen de prudencia y van a recoger con mucha atención lo que diga el Tribunal de Conducta Política, pero es probable que esperen que la justicia se expida para tener un elemento más global y poder tomar decisiones, sostuvo Mujica. Dijo que no corresponde al plenario
pedir... Ya va marcando la cancha, es tremendo, ¿no? O sea, las bases van a imponer un margen de prudencia. ¿Y quién le dijo?
No, habla verdad o con...
Habla con todos, con todas constantemente. Está hablando con todas las bases. Bueno, conectado a las bases.
Es
increíble, tira líneas.
Es real, es muy real que hay una insistencia y una búsqueda... específica y personal de las bases. Raúl Sendic en persona salió a tratar de, digamos, imponer su posición en las bases y según él ha recogido, buenos resultados, ¿no?
Bueno, según él es licenciado en genética humana, según él la gestión en CABA es maravillosa, según él, si me dejo jugar lo que dice él,
sí,
no estaría funcionando.
Le ponemos unos pesitos, sí, a las bases. Escuchemos lo que decía Mujica al respecto del plenario y pedir la renuncia del cargo a la vicepresidencia.
Es una decisión que tiene que tomar la ley. El tribunal lo hemos elegido nosotros y somos responsables de lo que hemos elegido. Y es una institución. Yo no tengo reproches con el tribunal.
¿Cómo afecta esto al gobierno y a la fuerza política en particular?
Ah, lo afecta mucho. A mí me va a afectar. Verá que a mí me va a afectar.
¿Lo va a obligar a ser candidato o Mujica?
Van a hacer cola.
Para pedirle que sea candidato.
Y yo soy viejo como... que me caigo de a pedazo. Así que duerman tranquilos.
¿Ese mismo tribunal tendría que juzgar a otros en el Frente Amplio con la misma severidad que lo está haciendo con Sendic?
No sé. Acá lo que debe de quedar más positivo que hay que aprender, que hay que controlar mejor estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos dando muchos cachones abiertos.
Y te lo dice el que llamó por teléfono a Lorenzo para que le dijera a Caloya que les largaran en la Vale Expresa López Mena, ¿no? Lo está diciendo a la misma persona.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Se despejó el tecnicismo del tema de si Sendica había pedido o no formalmente que actuara el tribunal. Las personas no pueden pedir formalmente que actúen, o sea, por eso se actúa de oficio, ¿sí?
Claro, perfecto.
Creo que conviene aclararlo porque fue parte de lo que charlábamos con respecto al caso Sendica.
Sí, claro, porque el propio Sendica dijo que lo había pedido él específicamente.
Claro,
directamente,
sí, pero ¿no? Como no se hace, por eso fue que después en la conclusión, en el dictamen, se dice que se actuó de oficio.
Bien, y el senador Mujica pedía que justamente se reglamentara esta situación de las tarjetas corporativas y el Partido Colorado presentó un proyecto de ley para regular el uso de las tarjetas corporativas en todos los entes con el contralor del Tribunal de Cuentas. El tema es que le den pelota al Tribunal de Cuentas.
Hace miles de observaciones todos los años y no le dan bola.
Claro, ese es el tema. Lo que hay que hacer es darle una herramienta, un hacha al Tribunal de Cuentas para que pueda cortar los dedos.
Y recursos, ¿no? Cuando hemos hablado con integrantes del Tribunal de Cuentas, nos han dicho siempre que no tienen recursos, ¿no?
Claro, y aparte tampoco tienen capacidad policial, ¿no? Es solamente de constatación. Bueno, miren, muchachos, acá la estén errando.
Hay que conferirles facultades, potestades y después recursos para poderla llevar adelante, ¿no?
Claro, sería excelente que eso fuera así. Bueno, propone que sea el Tribunal de Cuentas que establezca una serie de criterios técnicos para la reglamentación del uso de tarjetas corporativas dentro de cada organismo. A partir de ese encuadre, esto lo presenta Ope Pasquet, cada organismo deberá actualizar o crear una reglamentación de uso de sus tarjetas corporativas que se ajusta a lo dispuesto por el Tribunal. Tal vez haya que hacer la reglamentación desde el Parlamento para que no quede dudas y que todo el mundo tenga exactamente las mismas reglas del juego.
No es mala idea. Amigos, el director del Hospital de Rivera Andrés Toriani autorizó estudios médicos que se realizaron no aquí en el país, sino en Brasil. Según el Observador, en el hospital figuran centenares de tomografías informadas además en portugués y muchas de ellas fueron solicitadas con la firma del propio Toriani y la de otros médicos. Fuentes médicas aseguran haber visto que algunos estudios realizados en Brasil figuran como realizados en una cooperativa local. El único tomógrafo que hay en la ciudad de Rivera pertenece a un centro al que Toriani dejó de contratarle estos servicios cuando asumió la gestión del hospital. Terrible esto también, ¿no? Yo creo que la situación en ACE es tremenda con este tipo de cosas. La situación, me cambio una pequeña digresión, pero bien a cuento, la situación en el Ministerio del Interior con Anzalone a pleno en el Ministerio ya es algo que tiene que ser visto a fondo, junto con la preocupación que tenemos gran parte de los ciudadanos, de esos policías que están hoy integrando distintos cuadros. Lo que queremos saber, cuántos son, qué están haciendo y que fueron evaluados por una psicóloga trucha. Hay que reevaluarlos por un técnico especializado y con los diplomas pertinentes, ¿no?
Sigue estando en el cargo y fue procesado. Tremendo. O sea, está bien.
Está en el cargo y está procesado.
A ver, está bien, está abierto el proceso y hasta que no se demuestre su culpabilidad y termine el proceso.
Bueno, pero lo mejor sería matarlo, ¿no?
¿Y qué necesidad de generar la duda en uno de los lugares más delicados? ¿Es para demostrar lealtad? Basta, gente, de lealtades, en serio, porque...
Ah, pues son lealtades para estas cosas, ¿no?
Son lealtades, sí.
Lealtades para lo malo, no para lo bueno.
Se llama asociación para delinquir otro tipo de situaciones.
Claro.
Y a ver, y el presidente de la República no ha dicho nada con respecto a esta situación. Y también, es cierto, está ardiendo la casa, el vicepresidente de la República está muy complicado. Uh-huh. Y esto comparativamente puede ser menor. Comparativamente, pero si vemos el impacto real en la sociedad, si acá entraron policías que luego terminaron siendo corruptos o violentos
fuera... Y hay que reevaluarlos igual, así no hayan hecho nada, hay que reevaluarlos porque están mal evaluados por una persona que no sabía, que no tenía los diplomas ni los conocimientos pertinentes para hacerlo.
Capaz que entraron los mejores policías de la historia de la policía del Uruguay.
Pero reevaluémoslos, sepamos cuántos son, en dónde están, qué están haciendo y vamos a reevaluarlos a ver si están realmente aptos. Les cuento que la Cámara de Diputados aprobó este martes la integración de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en la administración de los servicios de salud del Estado ACE y que comenzarán a sesionar el lunes 11 de septiembre. La comisión, presidida por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, estará integrada por diputados de todos los partidos políticos. Las irregularidades en Rivera también formarán parte, claro está, de los hechos que se van a indagar.
Agréguele un poquito más de agua al café porque la leche aumentará en los próximos días 2 pesos. Según dijo el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, el incremento es para atender el endeudamiento del sector lácteo y apoyar a los productores que están en momento de crecimiento.
Estamos a punto de decidir, ayer conversaba con el presidente de la República, un crecimiento de la leche tarifada que va a tener un aumento vinculado a lo que se conoce como la paramétrica de la leche y un incremento adicional durante 5 años que se destinará a generar un fideicomiso de garantía o de financiamiento, habrá que instrumentarlo, que permita en algunos casos atender el endeudamiento y en otros casos atender el servicio de garantía a un financiamiento que le permita a los productores que todavía no crecieron, crecer. Mayoritariamente está planteado para atender el endeudamiento. Bueno, lo estamos definiendo, lo está definiendo el Ministerio de Economía, pero estamos pensando de que el aumento por fuera de la paramétrica fuera, según hablamos con el presidente, aproximadamente $1.30 durante 5 años, lo que nos permitiría constituir un volumen de aproximadamente $30 millones que deben constituirse como un fideicomiso.
Traduciendo, lo que dice Aguerre es que van a juntar plata para financiar las deudas que tiene el sector lácteo y financiar posibles inversiones de aquellos productores del sector lácteo que no estén endeudados y tengan intención de crecer. Esa es la traducción a la que hoy lo definía Guille, bueno, se astorizó.
Sí,
porque claro, Astori paramétrica también. Utiliza toda una serie de eufemismos. Sí. Y sí, tecnicismo.
Y aparece la paramétrica. Y cuando aparece la paramétrica es maravilloso.
Y cuando te encaja la paramétrica es que el hachazo viene en la nuca.
Tal cual, ¿eh? Bueno, el Colegio de Abogados emitió un durísimo comunicado en contra de la aprobación del artículo 15 de la Ley de Rendición de Cuentas, por entender el que blinda al Estado, ¿verdad?, para pagar sus deudas, por entender que no resulta constitucional, por contravenir los principios de tutela jurisdiccional efectiva, de separación de poderes y de igualdad. Dicen rechazar los sucesivos intentos de excluir al Estado del sometimiento del mismo al ordenamiento jurídico. En el punto 3 señalan que el diferendo planteado con el reclamo de los funcionarios judiciales y la reiteración de fallos de la Suprema Corte de Justicia que han declarado inconstitucionales las leyes aprobadas por el Parlamento debe obligar a los impulsores de esas normas y a los legisladores todos a cambiar su enfoque centrándolo en la más irrestricta defensa del orden jurídico que presupone, en primer término dicen, el cumplimiento de los fallos judiciales.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para las 13 horas. Seguimos adelante en este miércoles 6 de septiembre. Hay 16 grados de temperatura, la máxima de hoy 17, 13 la mínima. No llueve ni mañana ni pasado. Estaría lloviendo sábado, domingo y lunes con temperaturas que, bueno, el domingo alcanzarán los 21 grados de máxima y 13 de mínima y se desploman el lunes con extremas de 14 y 11 para el primer día de la próxima semana. Veremos qué pasa porque siempre se va retocando el pronóstico extendido de Weather Channel. Amigos, la farmacia Videgain en Libertad presentó este martes la solicitud formal ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis para dejar de vender marihuana. Con esta farmacia ya son 3, ¿verdad?, las que se bajaron del proyecto. El titular de la farmacia, que se llama Fernando Chichet, le dijo a Telenoche que la decisión la tomó tras recibir una intimación del Banco República de que en un mes le cerrarían la cuenta en el banco. Me cerraban la cuenta, me anulaban las tarjetas, tanto a mí como a mi esposa, no me dio la más mínima posibilidad, ni siquiera poniendo la cuenta a nombre de mi señora, daba como explicación. Y te digo, estuve indagando un poco más y no hay soluciones. Vergara que no viaje. Es un viaje al pedo, que me disculpe, ¿no? Con sí, todo sí. respeto. Es un viaje al santo botón. Lo hacen para la gente. Es terrible que se manejen así, improvisando, no tomando todos los detalles de algo de lo que van a hacer. Esto no lo digo yo. Están las evidencias. Los hechos mismos confirman que no lo hicieron en tiempo y forma. Y les digo más. Tan difícil es la cuestión que se ha creado en los Estados Unidos, precisamente para estos casos, una moneda virtual que se llama Potcoin.
Que es como el Bitcoin.
Exacto. Fue creado para proporcionar a los comerciantes y clientes una plataforma en la que puedan comprar y vender productos de marihuana. Los Potcoins son monedas digitales que se envían a través de Internet y que permiten a los entusiastas del cannabis realizar transacciones, comunicarse, porque no lo pueden hacer por las vías normales. Tienen problemas. Esto mismo problema. Va a solucionar. ¿Creen que Vergara va a hacer algo en el sofisticado y ampuloso sistema bancario internacional para cambiar esto?
Es que esto es muy sencillo. El presidente Tabaré Vázquez está viajando a la Asamblea de Naciones Unidas. En esa asamblea, el presidente está en condiciones de pedirle a la Organización de Naciones Unidas que saque al cannabis de la lista de sustancias prohibidas. Claro, hay otras sustancias. Claro, porque a ver, si usted me dice, pero hay otras que.
Está difícil igual eso, ¿eh?
Sí, ustedes saben, por ejemplo, que los hongos alucinógenos está no difícil. Están dentro de esa lista. Sí,
es verdad. Pero es muy difícil.
¿La ayahuasca? Sí, sí. ¿Tampoco está?
Pero es difícil que se saque.
Estoy de acuerdo, pero
sería un camino.
Pero es que es el camino.
No, porque el otro es lo que estamos diciendo. Se han creado monedas virtuales porque no va a cambiar la banca internacional respecto a este tema, ¿no?
El 16 de septiembre está el presidente en Nueva York. Es una excelente oportunidad para plantearlo formalmente como se hizo en 1950 y pico en Naciones Unidas. Bueno, se puede hacer al revés.
Veremos qué pasa.
No es un problema.
No alimenten esperanzas de la presencia de Vergara en Estados Unidos.
No alimenten esperanzas, punto. Sí. Te engorda la esperanza y es un...
Y ojo con los viáticos y todas esas cosas también.
Sí. El índice de precios al consumo en agosto se ubicó en 5,47%, presentando una suba de 0,21 puntos porcentuales. En el acumulado del año, la inflación se ubica en un 5,47%, baja realmente, pegando un salto considerable, de todas maneras, de 0,81 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el acumulado de los primeros 7 meses del año. El año pasado se ubicaba en 9,38% interanual y 8,12% en el acumulado del año. Son buenos datos de la macroeconomía.
Y la mega estafa realizada a la DGI por 2 estudios contables mediante 1.327 empresas truchas. Sí, 1.327 empresas truchas se hicieron estos animalitos. Alcanzó los 60 millones de dólares. A principios de 2017, la DGI constató que 135 empresas, pero en la punta del iceberg nada más, habían realizado defraudación tributaria mediante el uso de boletas falsas. La DGI ya identificó un número mayor de empresas que utilizaron facturas apócrifas para evadir impuestos y sigue realizando la DGI actuaciones. En este momento hay 60 inspecciones en curso. Bueno, en esta mega estafa descubrió que estos dos estudios contables utilizaban 1.327 empresas truchas y defraudaron por 60 millones de dólares.
Impresionante, realmente. La verdad. ¿Cuánto más baja estaría la inflación?
Sí,
no creo que afectara la inflación, pero de todas maneras...
Pero ayudaría igual, ¿eh?
Y yo qué sé, por lo menos ayudaría
una fuercita.
La presión sobre aquellos personas que pagan los impuestos fuera un poco menor. Bueno, un sacerdote católico que abusó sexualmente de un menor años atrás fue procesado con prisión por un delito continuado de atentado violento al pudor. La víctima, que hoy tiene 23 años, asistía a la parroquia en la que el sacerdote ejercía funciones y era obligado a realizarle sexo oral en la habitación durante 4 años, es decir, de los 14 a los 18 años.
Qué tremendo, qué tremendo.
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo que ha acompañado al denunciante y a su familia con muchísimo dolor y vergüenza, y también dijo que lo harán con el sacerdote suspendido porque es un miembro de la iglesia al que hay que acompañar en lo que le toque vivir.
Esa es... Presenta. Claro, me tapaste porque sos creyente. No, yo digo, esa forma de ver al victimario como víctima, ¿no? Digo, qué sé yo, es algo que ya rechina tanto en estos casos que se viven en la iglesia.
Sí, está bueno estudiar la historia de la religión. Es muy bueno estudiarla para ver que, por ejemplo, este tipo de cosas, estos arrepentimientos de último minuto, no vienen de la época fermental donde se hacían las llamadas escrituras. Son bastante más recientes.
Sí, sí,
y responden a cosas muy concretas. Está bueno estudiar la historia de la religión.
Rompecabezas. Compacto informativo.